En Vidaloe Fuerteventura le ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de agua de bueyes. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químicos, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentir y unirte a la familia Vidaloe?
Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Hoy os leeré un extracto del libro El buen antepasado, del filósofo australiano Román Cazarnaric, editado por Capitán Suisse. Espero que su apellido lo haya pronunciado bien. Un libro que todos deberían leer, como deberíamos ser todos buenos antepasados. Convertirse en un buen antepasado es una tarea formidable. Las posibilidades de hacerlo vendrán determinadas por el resultado de una lucha para la mente humana que actualmente está librándose a escala global entre las fuerzas opuestas del pensamiento a corto y largo plazo. En este momento de la historia, la fuerza dominante está clara. Vivimos en una era de cortoplacismo patológico. Los políticos apenas ven más allá de las próximas elecciones o la última encuesta de opinión o tuit. Las empresas son esclavas del siguiente informe trimestral y de la constante exigencia de aumentar el valor de las acciones. Los mercados suben y caen en burbujas especulativas impulsadas por algoritmos que actúan en cuestiones de milisegundos. Las naciones discuten en mesas internacionales, pensando en sus intereses a corto plazo mientras el planeta arde y desaparecen especies. Nuestra cultura de la satisfacción inmediata nos aporta sobredosis de comida rápida, mensajes trepidantes y el botón de comprar ahora. La gran ironía de nuestra era, escribe la antropóloga Mary Catherine Bateson, es que, aunque vivimos más tiempo, pensamos más a corto plazo. Esta es la época de la tiranía de la hora.
Saben ustedes que este programa del Jable al Malpey de Radio Sintonía suele comenzar de una forma muy suave, con la voz de nuestra compañera Pura Cuenca Roy, que siempre nos traslada al ámbito de la literatura con sus lecturas, esa musiquita de fondo que nos relaja para entrar directamente en este espacio del Jable al Malpey. Digo yo que nos relaja porque ya saben ustedes que terminamos poco menos que quemando el programa con la música que nos trae Sofía. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal está Sofía?
Ya quieres que ponga yo fuego,
No, al final ya verás tú que al final pondrá fuego. Faltaría más.
No, que va, hoy te traigo un dulcecito.
Muy bien.
Y además lo va a presentar el DJ Petirrojo, así que te va a gustar.
Bueno, mira, entonces hoy no eliges tú la música.
No.
Ah, bueno, entonces, pues entonces vamos más tranquilos. Sí. Oye, Sofía, estamos ya a las puertas del verano, ¿no? Bueno, el verano de las vacaciones, ya estamos en verano, pero...
¿Verano? Háblame de verano en Canarias, si da lo mismo. Y háblales de verano en la península.
Sí, ahora con esa ola de calor. Bueno, nosotros también estamos pasando calor, aunque, bueno, en fin, es muy...
sequía
muy...
absoluta y total. Sed total. Y hoy vamos un poco a hablar también de muchas cosas de agua, ¿no? Y bueno, tenemos a un profesor, casi profesor, porque para mí es un profesor, es Pedro Carreño, uh-huh. que va a hablar de patrimonio cultural y natural, por supuesto, desde su perspectiva, además de, sé del responsable de Acantur, la
Asociación de Turismo Rural.
Sí, y luego vamos a tener también una entrevista con Marisol Soto Romero, que ha estado esta semana por aquí, es de Escarabajo Verde, de la 2. Mm. Ayer en la comida escuchaba el titular que le iban a poner y no lo voy a decir. No lo voy a decir porque si no me mata. Pero bueno, su entrevista yo creo que marca un poco esa huella que hay en Fuerteventura, ¿no? Y bueno, como no podía ser de otra forma, tengo que hablar de varias cosas. Tengo que hablar de, primero, bueno, decirte que Dunkerberg, el campeón del mundo, pues va a hacer un...
De windsurfing,
que es como Nadal, pero en el viento, ¿no? Y bueno, pues yo le he hecho una entrevista y además dice claramente que no necesitamos más infraestructuras, sino preservar lo que hay, que son las olas y el viento que hay en Corralejo, ¿no? Entonces, estamos, que hay muy poquitos sitios en el mundo como Fuerteventura en calidad de viento y hay que preservarlo. Y luego, pues, también quiero hablar de la concentración que se hizo este sábado en Tenerife, que fueron más de 10.000 personas y que fue un éxito total porque la gente, pues, está muy quemada de ver arrasar su patrimonio natural. Y quien leía el manifiesto es una botánica. Y está ahora mismo encima, me ha mandado las fotos de dónde está y tal, en la cumbre ahí en el Teide, cogiendo pues esquejes y tal. Se llama Teneri Rivero y vamos a escucharla porque yo creo que merece la pena. Son acontecimientos que hay que celebrar.
Hola, buenos días. Soy Ateneri Rivero, soy bióloga botánica y solo quería decir que para mí pues ha sido todo un placer, todo un honor haber podido leer el manifiesto en la manifestación del pasado sábado día 11, en la manifestación Salvar Tenerife, porque simplemente quiero pues recalcar que he sido la voz, he podido ser la portavoz de todas estas personas que hemos acudido en masa este sábado a Santa Cruz, a la capital de la isla, para defender y para gritar pues que estamos ya un poco cansados, o un poco no, bastante cansados de que no se respeten los valores naturales de nuestras islas, que no se respeten tampoco la cultura ni la identidad propia de nuestra gente, y que nada, que seguimos en la lucha, seguimos trabajando para la conservación de nuestros ecosistemas, que al final es lo que nos hace, únicos y nos hace totalmente diferentes al resto del mundo. Para mí ha sido todo un honor estar en representación de todas las miles de personas que habíamos allí.
A Teneri Rivero, que nos trae la voz, Sofía. A este espacio de ecología, Sofía.
Y bueno, un poco también enlazando con lo que decía Pura, ¿no? Que este es, el autor de las generaciones, o sea, ser buen antepasado, ¿no? Escuchándole el otro día, que le hacían una entrevista, él decía, las generaciones futuras nos consideran delincuentes. No sé si... es un sociólogo inglés muy interesante, porque tiene un museo también y exposiciones, y la verdad que merece la pena. Bueno, yo me voy a comprar ese libro porque el buen antepasado, ¿no? Vamos a ir con la segunda entrevista esta mañana con la fresquita, sin café, pero con la fresquita, entrevistaba viendo Tindaya y viendo la montaña de la Oliva, y viendo que le están haciendo unas heridas terribles porque suben las motos ahí y se ve la erosión. Hablaba con Pedro Carreño y voy a darle paso para que no comernos el espacio.
Pues un día más, estamos en un sitio muy tranquilo, que se oyen los pajaritos y el viento, y tenemos como invitado a Pedro Carreño. Él es, como sabéis, sobre todo ahora es un amante del turismo rural. Sigue siendo el presidente de la Asociación de Turismo Rural.
Sí, para bien o para mal sigo siendo el presidente de ACANTUR, que es la Asociación de Turismo Rural de Canarias, y vicepresidente de la Asociación de Turismo Rural de España, ACETUR. O sea que ahí estamos, y lógicamente en nuestro espíritu está la defensa del territorio, de lo rural, de los pueblos y de lo patrimonial. Primero porque es una filosofía casi para mí de vida, y segundo porque al estar ahí, pues lógicamente soy más consciente de que tenemos que proteger por encima de todo estos espacios únicos y bueno, como tú decías, ahora estamos en un medio rural tranquilo, con valores, con exquisiteces, y porque si no lo defendemos, pues bueno, ya vemos el camino que está tomando, especialmente en Fuerteventura.
Uh-huh. Bueno, entre otras cosas, nosotros hemos hecho algún reportajito ya en Radio Sintonía, en el Jable al Malpey, por ver cómo las alcogidas y los aljibes, que son centenarios, hechos a mano, ¿no? Por los tatatatarabuelos de los majoreros, ahora mismo están siendo dilapiados, por así decirlo.
Yo a veces, pensando lógicamente, me temo que más pronto que tarde vamos a necesitar de la experiencia, de la sabiduría, de todas estas infraestructuras que nuestros antepasados construyeron, y las construyeron para ellos y también para nosotros. Nosotros no hemos sabido ni respetarla ni hemos sabido ponerla en valor, y eso va a tener un precio, lógicamente. No se concibe, como por ejemplo en La Oliva, donde hay unas infraestructuras que albergarían casi 10.000 metros cúbicos de agua en las épocas de lluvia, hoy en día no estarían todas, ¿eh? No hay ningún aljibe que coja agua porque nos hemos quitado las acogidas, simplemente hemos construido las acogidas, muchas veces sin ser ni siquiera, o sea, las vende quien ni siquiera tiene la propiedad. Hemos respetado algo tan esencial, como decían antes. El aljibe no vale nada, es como una cachimba sin caño, decía, no vale nada. Pues un aljibe sin caño no vale nada. Y nos estamos permitiendo comerse todo ese espacio, digamos, cultural, porque lo es, que es comunitario, no es de una persona en particular.
Eran mancomunales o heredades, y lo que a mí me sorprende, además viendo algún papel donde no es la heredad, no es que te da metros cuadrados, sino te da metros cúbicos de agua, y a esa gente pues la referencia también es notario, registrador. ¿Qué está pasando aquí?
Yo no lo sé. Quiero entender qué está pasando, pero estamos hablando del aljibe Chujulián, una aljibe emblemática, la construida por don Julián Leal Sicilia, el dueño de la Casa del Inglés, del que se decía que su finca nacía. detrás, tras la casa, la misma casa del inglés, y llegaba hasta el aljibe de Chojulián. Un aljibe donde incluso él allí tenía una vivienda para que ahora ya no existe, para ir a descansar o lo que sea, ¿no? Lógicamente, esa enorme aljibe con sus acogidas, que es de propiedad comunal. Ahora te encuentras en la sorpresa, primero que se llevaron el teste. El teste es el testigo histórico de la evolución de ese espacio y de la gente que han hecho uso de esas aljibes a lo largo de todo este tiempo. Pues se lo han llevado quien no es el propietario del aljibe. Te das cuenta de que ha habido personas que se han apropiado de parte de esas acogidas, que las acogidas, como decía, son fundamentales para que el aljibe pueda coger agua, se han apropiado y están construyendo. Y aquí no hay nadie que pare esto. La aljibe La Palma, la aljibe de los Viñas, la aljibe de los Rodríguez, la aljibe de los Fajardos, todas ellas perfectamente planificadas en parcelas de 1.000 o 2.500 metros, porque es terreno, ¿cómo se llama esto?, de rural, y que realmente va a cambiar toda lo que es el pueblo de La Oliva, como realmente lo estamos cambiando, porque estamos haciendo, en vez de conservar la idiosincrasia, sus callejones, su tal y como era, ¿no?, sus espacios de uso público, etcétera, lo estamos haciendo o calles o arrasando por medio de los arenados, por medio de los llanos, etcétera, etcétera. Y lo más sorprendente, y perdona que estoy alargando, lo más sorprendente es que el otro día me llaman para decirme que estaban construyendo en el aljibe, en las acogidas del aljibe de La Redonda. El aljibe de La Redonda es un aljibe que construyó el coronel para suministrar de agua el pueblo de La Oliva, que más tarde, con el tiempo, era propiedad del coronel, que más tarde la donaron sus herederos al Ayuntamiento de La Oliva para continuar con esa labor que estaba haciendo. Un aljibe inmensa. Bueno, además es una aljibe histórica por todo lo que significó cuando los ingleses invadían Fuerteventura, etcétera, etcétera, y te encuentras que están construyendo taponando las propias acogidas, una acogida que es pública, que fue, ya digo, aquello fue donado al ayuntamiento, que se hizo cuando el mando económico de Canarias se restauró, se puso en funcionamiento, y de allí hemos bebido agua todos los, al menos los de mi edad. Y esto sí es alarmante, porque que el ayuntamiento haya dado licencia para construir en sus propios terrenos, y unos terrenos que son de dominio público, pues la verdad es penoso, porque si a este ritmo alguien se va a quedar.
Se está haciendo ahora mismo.
Sí, sí, están construyendo en este momento. En terreno, digan lo que digan, esos terrenos, yo nací allí al lado y viví toda la vida y fui por agua allí muchísimas veces, y con mi madre, pequeñito y tal, y sé que aquellos terrenos son propiedad del ayuntamiento, y ahora resulta que alguien ha vendido los terrenos que son públicos por las razones que sean, quizás porque a lo mejor, y que no lo entiendo, porque los inventarios tienen que estar actualizados cada vez que una nueva corporación.
Pero esta desidia, ¿por qué viene? ¿Qué está pasando? O sea, en un ayuntamiento que realmente pues tiene riqueza, porque no hacen sino construir y en teoría, pues eso, Corralejo, imagínate lo que ha crecido, el Cotillo es que ya no cabe una mosca y están haciendo una monstruosidad. No se entiende la capellanía, etcétera.
Yo como ciudadano de aquí de La Oliva, yo no solamente culpo al ayuntamiento, culpo al gobierno de Canarias, que se enteren bien. O sea, han dejado las islas a ser en manos de quien parece que los intereses no son los de la gente, sino han dejado las islas menores o mal llamadas menores. El gobierno de Canarias no se ha preocupado, parece, yo lo he dicho muchas veces, solamente le interesa puertos, carretera y molino. Tres elementos que lo único que hacen es destruir, destruir, destruir. Digan lo que digan. No necesitamos en Fuerteventura...
Molinos, parques eólicos.
Sí, parques eólicos.
La que nos viene.
Y exactamente, la que nos viene. Pero tú dices, la ruina de Fuerteventura en un... digan lo que digan, ¿eh? O sea, nosotros estamos apostando por un turismo totalmente barato, eso está comiéndose todo. O sea, tú ves, vas hacia Caldereta, por ejemplo, estamos aquí en La Oliva, y vemos cómo están construyendo el Llano del Palo, haciendo todo lo que quieren ahí. O sea, posiblemente será legal, pero las normas hay que cambiarlas porque en un momento dado nos damos cuenta de que eso realmente no es posible. El Cotillo, estamos haciendo un sitio tremendo, o sea, estamos empobreciendo de manera radical el territorio y el futuro de Fuerteventura, digan lo que digan.
Y sobre todo porque hablan de que el queroseno de los aviones va a ser muy caro y la clase media-baja que viene, en cierta forma, de Europa a Canarias, no va a poder viajar.
El otro día estaban pasando un reportaje que habían hecho un grupo de periodistas alemanes y tal, en el que decía el porvenir de Canarias, precisamente dado, o sea, todas esas enormes construcciones, porque Fuerteventura, bien es verdad que es la isla prácticamente, después de Tenerife, la más, aunque decían que a marea llena, Fuerteventura es la isla más de mayor superficie, y más grande, y más larga. Y tú ves monstruos en la zona de Jandía, o sea, pues no solamente monstruos de edificios enormes, etcétera, etcétera, que tú dices, el día que ahora mismo el petróleo se está encareciendo enormemente, se está pensando que esto va a cambiar totalmente y que todos estos espacios serían, digamos, una ruina para Fuerteventura, porque no se ocuparían, estarían ahí, estarían deteriorando no solamente el edificio en sí, sino deteriorando el paisaje, deteriorando, en fin, todo. Creo que hemos actuado sin planificación, sin mirar muchísimas cosas, olvidando nuestros valores, nuestros recursos. Fíjense lo que decía, no sabemos si en un momento dado ni siquiera vamos a tener esa agua de depurador, de desalinizadora, porque todo se está encareciendo enormemente. Teníamos una red de pozos desde la época aborigen, pozos, maretas, aljibe, todo nos lo estamos comiendo. Destrozando la fuente Tababaire, la fuente La Palma, las fuentes de Montaña Tindaya y por ahí la de La Muda, etcétera, etcétera, todas destrozando. Los pozos que para mí son aborigen, como el Pozo de los Trancos, el Pozo de la Virgen, que eran pozos de dominio público, no eran pozos de fulanito, de propiedad pública. Bueno, el barranco los ha destrozado, los han entullido y son los sitios, digamos, de por sí tradicionales que aportaban poquita cantidad, pero agua suficiente para que los majoreros, los pocos que han vivido aquí, porque tampoco hemos sido de mucha gente, pues por lo menos pudieran vivir. Está claro que la isla está superpoblada, eso está claro. O sea, nosotros podemos, o sea, la isla da alimento para 20.000 personas como máximo y los mantiene, pero en este momento en que hemos destrozado todo y en que hemos metido aquí, que yo no estoy en contra de nadie, pero Fuerteventura tiene sus recursos limitados, hemos metido aquí más de 100.000 personas viviendo actualmente, porque tú dices, ¿cuál es la riqueza de Fuerteventura? La riqueza de Fuerteventura es meter gente y hacer complejos, esa es la riqueza yo creo que no, porque tú te pones a mirar, la gente de Fuerteventura sigue siendo los que limpian en los hoteles por 1.000 euros, los camareros, o sea, las tareas más bajas siguen siendo las de los majoreros, y todo ese movimiento de capital enorme no ha servido, para hacer rico a los majoreros.
Por supuesto, pero una pregunta. Por ejemplo, la Asociación de Turismo Rural no podía enfrentarse, porque es que estamos viendo como pues en zonas, estamos hablando de las acogidas, y estamos viendo como en zonas de acogidas se hacen viviendas unifamiliares. Unifamiliares, que es suelo rústico o asentamiento rural, pero son para poder vivir, pero realmente no está siendo así. Son viviendas para hacer negocio. Entonces llega un alemán, un italiano, gente con más dinero que cualquiera de nosotros quizá, pero o que tiene más facilidades, llega, pide la licencia, asentamiento unifamiliar, se hace 3 apartamentos dentro de una unifamiliar y los tiene en alquiler. Y entonces, donde era una población rural, es que ya no conocemos a nadie, porque además es eso, es la masificación, la movilidad continuamente, coche para arriba, coche para abajo, y luego pues eso, es gente, algunos pues tienen villas que utilizan de vacaciones y el resto del año le están dando 2.000 o 3.000 euros al mes. ¿Esto qué es?
Desde la Asociación de Turismo Rural siempre hemos pedido, y así se lo hemos hecho saber en todo momento al consejero que esté, y en este caso a la actual consejera de Turismo, le hemos dicho la importancia que tiene para las islas, para la economía, para la protección de los valores paisajísticos de las islas, y en este caso que estamos hablando de Fuerteventura, que el medio rural hay que conservarlo por encima de todo. Las casas rurales, nosotros dentro de esa tarta, como si dijéramos, somos lo menos significativos, porque constituimos el 1% de todo lo que es el turismo que viene a Canarias. Comprenderás tú que el 1% poco dice. Pero sí hemos sido los que de alguna forma hemos salvado mucho patrimonio en Canarias. Hemos sido los que tenemos una filosofía de respeto por el medio ambiente, por los valores de los pueblos.
Pero si yo sé que, por ejemplo, la ley de turismo rural decía tiene que ser casas de 50 años y se han restaurado y tal. Pero ¿qué está pasando para que, en cierta forma, la propia Asociación de Turismo Rural, dentro del patronato, dentro de la estructura de cabildicia o del gobierno, no diga, oiga, esto no puede seguir así?
Claro, nosotros hemos luchado, y la próxima semana me veré de nuevo con la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias y el director general de Promoción Turística, o al menos en eso estamos, y de una de las cosas que volveré a plantearlo. O sea, nosotros defendíamos desde un principio que las casas vacacionales no pueden convivir, porque son cosas totalmente distintas en el medio rural.
Que los cuartos de aperos están alquilando como turismo rural.
Claro, y entonces ahora nos hemos encontrado, Fuerteventura dice que es con creces la isla de mayor número de viviendas vacacionales, nos hemos encontrado con barbaridades como, por ejemplo, como Costa Casilla, creo que llaman, por debajo de Villaverde, que han destrozado todo eso, han hecho una ciudad nueva a costa de nuestros impuestos, no de ellos, a costa de nuestros impuestos, han hecho esa barbaridad para vivienda vacacional. Te vas a Corralejo, etcétera, etcétera. Ves cosas por ahí. Entonces, la vivienda vacacional se ha puesto muy fuerte en Canarias. Digamos que de alguna forma
Es vergonzoso porque, por ejemplo, Casilla Costa, tenemos que el cambio de cromos de Majanicho en el estudio de impacto ambiental o evaluación de impacto ambiental, a posteriori lo que dice, bueno, pues voy a hacer aquí una cepa. Y digo, pues pero si te han construido y encima tampoco tenía estudio de impacto ambiental.
Claro, claro, claro. Eso son todas las barbaridades que se ha hecho. Mira, también decirte, el turismo rural, hay una ley que dice que para poder ejercer el turismo rural tienen que ser en viviendas que tengan valores patrimoniales, que tengan una antigüedad, que tengan no sé qué, te exige la ley, propia ley, te exige ciertos requisitos que tienes que cumplir, etcétera, etcétera, para que te den la licencia. La vivienda vacacional llega a cualquier sitio, no, o sea, puede estar en un bloque de no necesitas sino la ¿cómo se llama? La licencia de ese, y ya está, y se acabó, y no hay nada más. Y entonces, claro, tú vas aquí a La Oliva, como yo he visto, a lo mejor en un bloque de 4 o 5 viviendas, donde una vivienda que es pequeñita, de 40, 50, 60 mil, la están habitando la están alquilando como vivienda vacacional legalmente. Y toda esta gente, o sea, al permitir que este turismo esté en el medio residencial y rural, el otro día me estaban hablando de algunos problemas en algunos sitios, donde claro, hay gente, llega una escandalera, pues se emborrachan, no sé qué, durante la noche, que no podían dormir, que llamaron a la policía, que etcétera, etcétera, porque claro, el que viene, siempre hemos establecido el suelo de uso residencial y el suelo de uso turístico. Pues en este caso, vivienda vacacional, se mezcla todo. Entonces, claro, los intereses de las personas que están viviendo en su pueblo, que es un sitio de descanso, un sitio de la noche a la mañana, te pone, porque están vendiendo tú, ves que están vendiendo todo por todos sitios, fabricando, parece que se va a acabar el mundo, ¿eh? O sea, con tanto fabricar. Y entonces, pues, te viene, hay gente que viene a su, que sabes que son muy tranquilos, pero hay gente que vienen a otros usos, ¿no? Y entonces, claro, la población pues se ve afectada por...
Vienen con, vamos, a beber,
a
emborracharse, y a desmadrarse, porque...
Sí.
Y, efectivamente. Sí,
esa es la realidad. Es una pena. Yo creo que Fuerteventura, estamos matando la gallina de los huevos de oro. Fuerteventura solamente tiene muchos valores, no solamente, y a eso le añadimos el del sol y el de la playa, porque, pero claro, no todo va a ser sol y playa, y no todo, o sea, muchas veces nos decimos, no, solamente la franja de la costa es la que muchas veces se le da ese valor, y detrás metemos toda la basura y todo lo demás, y todo cabe. Ustedes fíjense, la actual ley, del suelo, prohíbe nuevos asentamientos en, urbanizaciones, así, nuevos pueblos. O sea, ustedes fíjense cómo está todo por todos sitios, desde el norte hasta el sur, en todos sitios. Lógicamente, no entiendo por qué Fuerteventura se ha convertido en la isla más desprotegida en ese sentido, y en la isla más castigada. Porque tú ves Gran Canaria, ya han retrocedido, y da gusto pasearte por los pueblos de Gran Canaria, por el interior, donde hay una preocupación por el patrimonio histórico, donde hay una preocupación por el paisaje, el medio ambiente, etcétera, etcétera. Aquí tú los ves subiendo por las montañas, bajando, los cuajes, destrozando todo,
las bicicletas de
Los Encantados, tú vas allí a cualquier hora, no ves sino moto, subes para arriba, subes para abajo. Vamos, estamos destrozando la isla. Pero igual pasa con todo, calladamente. Yo lo digo aquí. Reconozco que Fuerteventura, a lo largo de la época, ha tenido muchísimas plagas. Si no, lea, plaga de ratones, plaga de cuervos, plaga de burros, plaga de camellos. Hemos tenido plaga de cigarrones, hemos tenido y las ardillas. Y
ahora es la plaga de la cucaracha humana.
Tenía una idea que se me ha ido, pero bueno, no lo dejamos ahí. Pero ahora mismo siempre hemos sido capaces de hacer frente a todo eso, y ahora pues no. Cuando debería ser todo lo contrario, para conservar, primero, incluso yo soy hasta partidario de que, o sea, tú vas por las playas, a veces no se sabe si son pescados que vienen, ballenas y tal, porque se ve todo lleno de gente, de jóvenes y tal. Oye, esas cosas también hay que controlarlo, ¿no? Sí, lo que iba a decir antes, por ejemplo, hoy en día viene más gente a Fuerteventura por el tema ornitológico, a ver los pájaros, a ver y tal. Bueno, pues nosotros permitimos hoy en día, con lo poquito que hay, porque cada día es mucho menos, no hay alimento, hemos bloqueado los espacios donde anidaban, etcétera, etcétera. Tenemos la ardilla que se está comiendo y destrozando todo, donde hay un huevo y tal, ahí se lo come y tal, y todavía pues no hemos sido capaces de incluso yo sería partidario de acabar con, o sea, la caza en Fuerteventura durante muchísimos años debería de paralizarse para que se pueda recuperar. Sin embargo, esa labor que debería ser importantísima, pues también es otra de las cosas que pasa, en que la gente no se preocupa, que creen que...
Es un poco un desmadre, ¿no?
Sí.
Y además es eso, es que en cuanto a la gente un poco con sensibilidad, como que son cuatro.
Sí,
y sin embargo, pues los rallies o los no sé qué, o todo eso es como importante.
Sí.
Estamos en una situación, pero dentro de poco nos vamos a encontrar que eso no da para comer.
Claro, vamos a ver. Como la situación esta continúe, que ustedes ven cómo están subiendo los índices de precios al consumo, cómo están subiendo todo, ¿no? Cómo se alargue la guerra de Ucrania. No sé las consecuencias que va a haber aquí entre Marruecos, Argelia y todo eso.
Mira, un ejemplo claro. ¿Tú crees que el Ayuntamiento de La Oliva... en relación a patrimonio o a una asociación de patrimonio o una asociación ecologista les pueda subvencionar con 8.000 euros? ¿Verdad que no? No ves a ninguna, a nadie que... O una subvención de a cultura así más... Pues a los de los rallies les subvenciona con 8.000 euros.
Impuestos dispuestos para destruir nuestra... Yo lo de la...
Con 25.000 euros.
Sinceramente, y no voy a culpar a nadie en este momento, ni la actual corporación, ni nada. Los miro desde atrás, desde mucho para atrás. Gobierne quien haya gobernado, siempre me ha sorprendido la cantidad de subvenciones para que tú, es lo que dices tú, que tú dices, pero bueno, eso que nos viene, ¿para qué nos sirve a nosotros? ¿Para qué nos es útil? Con la cantidad de cosas importantes, lo que tú dices, la cultura, el patrimonio, el medio ambiente, debería, pero eso sería es la riqueza del
el asfalto, por ejemplo. Es que cada vez que asfalta, la gente dice, ¡ah, qué bien! Pero no sabe que eso... es una máquina de hacer dinero para una serie de gente y está asfaltando, pero al mismo tiempo te están reduciendo calidad de vida o de educación en otras cosas.
Claro, no, voy a hacer, o sea, yo por ejemplo, ustedes fíjense, mire, y lo digo sinceramente.
O las farolas, por ejemplo.
Bueno, lo de las farolas es para echarse a llorar, que se le haya dado a una empresa tanto dinero para el mantenimiento de las farolas que no hace falta, y si un día hay un trabajador del ayuntamiento, hay que pagar, poner una bombilla, se le pone. Que se le haya dado tanto dinero para eso, o otra vez, y que después...
Que no vemos el cielo, sí. O sea, nos tienen... que nos iluminan el campo. O sea.
Y luego tenemos todas las aguas sucias de La Oliva y Villaverde, que la gente cree que no, pues la Villaverde van a un lado y las de La Oliva van a otra... que es imposible la cantidad de mosquitos. Tú antes aquí en La Oliva no había estos mosquitos, ahora tienes que estar todo tapado porque no te dejan dormir, te acribaya. Fruto de las aguas negras de La Oliva, que las van todas a parar a cielo abierto, tras el colegio, que según palabras de los profesores, en algunas horas del día tienen que cerrar todo, porque como le venga el viento a favor, imposible de estar allí, porque el dolor de cabeza hasta de los chicos es malo. Y la gente no dice nada, ni los padres de los alumnos, ni nada. Y eso está a cielo abierto. Y ha habido dinero para, bueno, ha habido dinero para pagar un montón de abogados que yo digo, ¿cómo es posible que yo tenga un alcalde que se necesite gastarse en abogados una bestialidad de dinero en defensa? Pues si estás haciendo las cosas bien, no tienes por qué gastar ni un duro. Y además, ¿cómo se puede hacer eso? Y estoy hablando, volviendo para atrás, porque no estamos hablando de todo lo que ha significado la gestión. Pero esas cosas, vamos, es penoso, lo digo sinceramente. Yo siempre sueño cada vez que digo, chacho, con lo fácil que es poner en valor cuatro o cinco cosas del municipio, incluso hasta el centro de la plaza, o sea, el centro el entorno de la iglesia. Pues bueno, mire cómo está.
Lo dejamos así, ¿te parece, Pedro? Bueno, lo que sí es que, porque venía un poco a hablar con el tema de las acogidas, y espero que haya reacción y que pues se protejan, y que si hay licencia, pues se eche para atrás.
Hombre, lógicamente el tema de la acogida es muy preocupante. Primero, ¿cómo es posible que un señor, el que sea, se apropie de algo que no es de él? O sea, se quede con o sea, y en este caso, las acogidas, yo se lo hice saber al concejal a Marcelino. Le puse un WhatsApp diciéndole, y me contestó que lo iba a ver. Pero yo, que soy aquí, que soy de aquí de La Oliva, que he vivido, que la aljibe más emblemática del municipio, como es la aljibe redonda, porque lo es, ¿eh? O sea, la aljibe enorme. Aquello es una inmensa catedral que la gente ni la conoce, y que resulta que alguien ha vendido las acogidas de la aljibe redonda, que son públicas, y que el ayuntamiento le haya dado permiso para construir en suelo que le corresponde. Seguramente será un error, y yo espero que lo subsanen, y lo antes posible para eso, vamos, y que esto se pare. Los testes, nadie puede llegar y llevarse los testes de las aljibes. ¿Eso qué es? Porque, ya digo, es
Sí, es arqueológico, en cierta forma, reciente, ¿no? Entonces, porque me imagino que ahí se ve un montón de elementos.
Todo, cerámica, bueno, metales, etcétera, etcétera. Increíble. Y luego, porque forma parte también de la idiosincrasia de todo un pueblo. O sea, ya quisieran muchos poder recuperar sus antiguas aljibes, sus antiguas... pues yo qué sé. El otro día estuve en Lanzarote, y la verdad que estuve en varias casas, por ejemplo, de Teguise, y me alegró mucho cómo han recuperado para visitar todas las aljibes. Aquí en La Oliva hay aljibes importantísimas, algunas las han taponado y las han echado abajo, y otras, bueno, pues están ahí, que no se sabe ni dónde están ya, porque se han caído la casa encima, ruinas, etcétera, etcétera. Es una pena.
Pues dejamos a Pedro Carreño trabajar y darle las gracias, como siempre, aunque espero que vengas un día a la radio a charlar un rato. Y nada, muchas gracias, Pedro.
Gracias a ti. Bueno, y saludar a toda la audiencia, que yo sé que es mucha, lo que cada día siempre me ha agradado mucho, la verdad, que es como un momentito que hay de todo, pero hay como paz, parece que hay paz, hay cultura, y hay esa introducción en valores, la lectura, la poesía, y bueno, y el respeto por la naturaleza y por en general, por lo de aquí.
Muchas gracias, Pedro.
Felicidades a ti.